Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Es la 1:33 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en Mediodía COPE el espejo de Albacete. Recibe el saludo de José Joaquín Tárraga en la coordinación y de quien hoy te habla, Antonio Jiménez. Viernes 11 de julio de 2025, seguimos con nuestro recorrido por rincones representativos de nuestra provincia. Esta vez hemos salido de Albacete y hemos puesto rumbo a Almansa. Hoy hacemos el espejo desde el Santuario de la Virgen de Belén, ya que este año se cumple el centenario de su coronación canónica y todo Almansa lo está celebrando por todo lo alto. Este santuario, convertido en lugar jubilar, nos recibe hoy con los brazos abiertos. Aquí tradición, cultura y fe se encuentran para rendir homenaje a la patrona de la ciudad. Y además vamos a hablar con miembros del equipo de Cáritas Interparroquial de Almansa, que nos contarán los proyectos y acciones que se llevan adelante aquí. Nuestros primeros invitados son el párroco de San Isidro de Almansa, Antonio García Ramírez. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
El hermano mayor de la Asociación de Nuestra Señora de Belén, Pedro Juan Martínez Serrano. Pedro Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y el presidente de la Sociedad de la Virgen, Jesús García Segovia. Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Jesús, estamos celebrando el centenario de la coronación, pero la devoción a la Virgen de Belén se remonta varios siglos atrás, ¿verdad? ¿Cuándo comienza?
Sí, la devoción, como se puede ver en los carteles que tenemos puestos, son 500 años. Ya a finales del siglo XV está documentado que un señor que vivía aquí en una casa de labor trajo una imagen, en principio para uso propio, para uso particular de su devoción, pero enseguida fue tomando mucha devoción por parte de los alrededores, y esto se acrecentó cuando el Ayuntamiento de Almansa decidió celebrar aquí el voto. Es decir, que desde el siglo XV, finales del siglo XV, está ya muy acentuado la devoción a la Virgen de Belén. Solo hay que decir que en 1644 el concejo la nombró patrona de Almansa, y según consta, ya dice, porque desde tiempo inmemorial ya se le tenía como protectora de la villa. Si en 1644, desde tiempo inmemorial, ya todo el mundo la tenía como protectora, es porque la devoción, pues efectivamente, es de más de 500 años.
Este año se cumple el centenario de la coronación. Jesús, ¿cuáles han sido los momentos más importantes desde esa coronación?
Tenemos un programa de actos muy extenso. Si tengo que centrarme en un momento importante, pues los más importantes han sido los traslados a las parroquias, donde se ha cumplido un objetivo popular y de devoción de al tener a la Virgen en las calles, y luego un objetivo pastoral, impresionante en la semana que ha estado en cada uno de los templos. Y bueno, luego, como todo el mundo sabe, pues hombre, si hay que centrarse en un momento, sería la misa de la celebración del centenario propiamente dicho, que fue el 5 de mayo, se cumplía justo el centenario. Hicimos una misa de campaña donde tuvimos la suerte, la gran suerte, de contar con muchas autoridades, sobre todo eclesiásticas, que nos complació mucho. Pues la presidió don Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal. Fue el primer acto fuera de Almansa de nuestro obispo, don Ángel Román. También estuvo nuestro obispo emérito, don Ciriaco Benavente, y también participó don José Manuel Lorca, el obispo de Cartagena, porque en su momento, como todos sabéis, pues la diócesis de Cartagena era a quien pertenecía Almansa el año de la coronación. Entonces, sin duda, el acto central fue ese. Más de 2.000 personas asistieron a ese acto, tanto a la misa como a los traslados, y la verdad es que eso quedará para siempre en la impronta de los almanseños.
Un momento muy importante fue ese pasado 5 de mayo. Antonio, ¿cómo se vivió ese día tan significativo en Almansa?
Pues se vivió de una manera muy intensa, porque realmente ver pues todo lo que se organizó, ver la procesión, el traslado desde donde estaba en la Iglesia de la Asunción hasta el sitio donde se celebró la Eucaristía, que era un sitio que tenía que ver con donde se celebró por primera vez la coronación. Era el extrarradio de Almansa, no existía el Almansa en aquel entonces, y sin embargo ver aquello de tantísima gente, tan bien organizado, también preparado por las parroquias, por las instituciones, pues la verdad es que ver a todo el mundo colaborar y unidos a, bajo una misma devoción, pues estamos muy contentos y satisfechos por el día 5.
Pedro Juan, estamos aquí en el santuario de la Virgen de Belén. La imagen está en estos momentos en su camarín. ¿Está siempre aquí o se va desplazando por las parroquias?
Normalmente está aquí de mayo a septiembre, después de las fiestas, el primer domingo normalmente después del 6 de mayo, se viene en romería al santuario, normalmente es por la mañana y se marcha al pueblo el tercer domingo de septiembre por la tarde. Y son como dos momentos centrales de devoción y de fervor a nuestra madre la Virgen de Belén.
¿Y qué celebraciones se están llevando aquí en el santuario durante este centenario?
Pues la verdad es que la Sociedad de la Virgen ha trabajado mucho porque, aparte de las celebraciones que normalmente se suelen tener, pues se han hecho otras nuevas, por ejemplo, el besamanos a la Virgen de Belén que se hizo el 7 de junio, y luego otras celebraciones que se van haciendo en otras ermitas de la población se han centrado y focalizado también en el santuario, pues para poder dar un poco de subrayado a este momento. También la romería familiar, que fue el 15 de junio, y bueno, pues el acto con el Cristo de la Buena Muerte de los Legionarios, que se ha hecho durante 15 años, y este año ha tenido un poco más de realce, porque la Virgen de Belén acompañó también al Cristo de la Buena Muerte. Y bueno, pues algunos otros, como San Cristóbal, también se va a celebrar aquí, este domingo próximo. Se celebró San Antón, con la bendición de animales, que normalmente es en la ermita de San Antón, pero este año se hizo aquí, y eso también es un logro desde la Sociedad de la Virgen, y en su cabeza el presidente, que ha invitado, ha animado a toda la población para que el santuario, de alguna forma, como templo jubilar, pues también sea un subrayado para la devoción a la Virgen y se pueda lucrar la indulgencia plenaria.
Y celebraciones dominicales también, Jesús.
Sí, bueno, habitualmente cuando la Virgen está aquí siempre se celebra la misa el domingo por la tarde a las 7, pero este año tenemos, aprovecho ya que me preguntas para decirlo, hemos tenido muchas celebraciones porque muchas parroquias y muchos peregrinos han querido venir y lo han cumplido así. Entonces tenemos que mucho agradecer que principalmente de Albacete, pero también de la zona de Valencia, muchas parroquias han venido y han celebrado aquí. Bueno, pues nosotros gustosamente lo ofrecemos, seguimos ofreciéndolo cuando la gente lo oiga ahora. Todo el mundo que quiera venir es bienvenido y puede celebrar, puede aprovecharse de este maravilloso entorno y bueno, pues cumplir ganar el jubileo, que para eso este templo es templo jubilar.
Estamos celebrando este centenario que comenzaba el 12 de enero. Estamos prácticamente en el Ecuador. Antonio, ¿qué balance hacéis hasta este momento desde las parroquias de Almansa de cómo se está viviendo este centenario?
Lo comentaba antes Jesús y es verdad, el momento de los traslados a las parroquias, porque normalmente está todo el año en la parroquia de la Asunción y es un lugar pues de mucha devoción y rara es la mañana que no haya personas allí rezando junto a la imagen, ¿no? Y entonces, solo con ocasiones especiales como es este centenario, es cuando se traslada a las otras dos parroquias, en nuestro caso, pues, San Isidro y San Roque. Y esa semana fue muy especial, porque realmente en los preparativos y luego en la celebración de esos días se pone en marcha pues toda la parroquia, se moviliza y realmente pues aún no hemos hecho una revisión desde el Consejo de Pastoral, pero muy satisfechos porque la Virgen atrae a muchísima población y la imagen pues realmente pues, para nosotros es pues eso, un vínculo con las generaciones pasadas y ojalá también con las futuras. Lo hemos tomado de esa manera, como una misión popular para muchas personas alejadas y estamos muy contentos con eso.
En una sociedad como la actual, Antonio, ¿creéis que la religiosidad popular y especialmente la devoción a la Virgen María puede ser una puerta para anunciar el Evangelio y acercar a las personas a la fe?
Yo pienso que sí. O sea, la piedad popular al final es el contacto con el pueblo y el pueblo es sabio y atesora muchos conocimientos de cultura que podemos decir son superstición o son cosas alejadas de la fe, pero cuando uno lee los evangelios también ve como que Jesús estaba abierto a esas personas alejadas que por el afán de sanación, el afán de búsqueda de sentido, pues se acercaban a él. Y Jesús no les preguntaba en todo lo que creían para escucharles. Yo creo que ahí tenemos que estar muy abiertos, la Iglesia, en este momento, y más en Almansa, que es una sociedad muy secularizada, para que esta devoción que nos arraiga y está muy metida en las familias, pues que sea puente de esperanza.
Y este centenario también he leído que quiere reflejar el espíritu de una Iglesia misionera. ¿Qué proyectos misioneros están llevando a cabo dentro de este marco, Jesús?
Bueno, pues es verdad que dentro de las dimensiones que contemplábamos para el centenario, una, y no era la menos importante, era la dimensión solidaria. Entonces, aprovechando, queríamos que tuviese una relación con Almansa, y aprovechando que tenemos una misionera en Bolivia, que es Alma Enseña, lleva ya muchos años en Bolivia, y coincidió, fíjate, casualidad, que este año vino, no viene todos los años, viene de uvas a peras. Y vino, bueno, pues entonces los párrocos lo decidieron y lo trasladaron a la comisión del centenario, y así se aprobó que hemos hecho diversas acciones con el fin de recoger dinero para dos proyectos que nos presentaron en Bolivia. Uno era para la atención a una casa de acogida de niñas, pues que sistemáticamente sufren violencia de todo tipo, pero violencia sexual dentro de sus propias familias, lo cual pone los pelos de punta. Entonces es una casa donde las acogen y hemos colaborado para que tengan pues una mejora de las condiciones de vida. Y otra en una zona de Bolivia muy alejada, donde tienen una pequeña escuelita que estaba prácticamente destrozada. Entonces, fíjate tú, con el dinero que nosotros hemos conseguido aquí, tienen para construir una escuela entera y dotarla, lo cual nos llena de gran alegría. Hicimos unas tazas solidarias que los almanseños han respondido muy bien. Hemos vendido esas tazas solidarias. Se han hecho de las recolectas de la parroquia, algunas se han destinado a este fin. También ha habido donativos particulares. En fin, al final recogimos 3.500 euros, que justo ayer me llegó de Belén, que es la misionera, pues que lo habían convertido en bolivianos y eran algo así como unos 60.000. Es decir, que, oye, eso suena mucho. Y de los cuales 25.000 habían dedicado a este centro que te digo de las niñas, y el resto iba a ser para la escuela, pero bueno, que parece ser que cunde mucho el dinero allí. Así es que ese es el fin solidario más importante que hemos emprendido.
El centenario que rompe barreras, que llega hasta más allá de nuestras fronteras. Pedro Juan, en ti y en Antonio pues se da también otra circunstancia de especial celebración, porque cumplís vuestras bodas de plata sacerdotales. Y tú, Pedro Juan, las has celebrado este pasado miércoles.
Pues sí, el pasado miércoles tuvimos una celebración a las 7 de la tarde en el santuario, precisamente porque soy hermano mayor, porque es templo jubilar, porque se cumplen 25 años de mi ordenación presbiteral, precisamente un 9 de julio del año 2000 en el convento de los franciscanos de Almansa. Don Francisco Cases fue el que presidió la celebración y mi ordenación. Y bueno, pues he querido celebrarlo pues con la Sociedad de la Virgen, la Sociedad de Pastores, con los almanseños más cercanos y con algunos de los feligreses que a lo largo de la etapa ministerial me han acompañado. Y bueno, pues han venido gente tanto de Cartagena, de Cieza, de Cejín, de Murcia, de varias poblaciones, incluso de Zamora, pues para acompañarme. Ha presidido la celebración don Fernando Valera Sánchez, el obispo de Zamora, que es murciano y que, bueno, yo estoy en este momento echando una mano en Zamora para colaborar en lo que sea necesario. Y la verdad es que muy bien, tengo que agradecer pues a los sacerdotes de Almansa, pero muy especialmente a la Sociedad de la Virgen por su disponibilidad, la generosidad con la que pues han estado, han cuidado y cuidan el templo y han acogido a la gente que ha venido para celebrar y dar gracias al Señor, porque a fin de cuentas es el que lo suscita todo y por medio también de la Virgen de Belén.
Y tú, Antonio, celebrando tus bodas de plata en este año jubilar en Almansa.
Así es, coincidió justo el traslado de la Virgen de Belén a San Isidro con el final del traslado, ya la cercanía del Día de la Encarnación, que fue el día 25 de marzo, pues ese domingo, el 23, hicimos una celebración allí en la parroquia, y la verdad es que fue muy bonita. Vino gente de mi familia y sobre todo la gente de la parroquia se volcó en la Eucaristía, pues sobre todo con los jóvenes, porque les pedí, oye, echadme una mano, y ellos prepararon la ceremonia y son muy participativos, con muchas sorpresas y muchos regalos, así, porque la gente de Almansa es muy, muy acogedora y es muy, pues eso, muy, muy generosa para todo, ¿no? Entonces, pues estoy muy contento, ¿no? Porque que coincida con el centenario de la Virgen, yo, pues, mi fe también es muy mariana y me apoyo mucho en ella, continuamente, y entonces, pues, doy gracias a Dios por la Virgen de la Encarnación, que es la patrona de Tobarra, y la Virgen de Belén, que ahora mismo es mi patrona.
Pues Antonio García Ramírez, Pedro Juan Martínez Serrano y Jesús García Segovia, gracias por estar esta tarde con nosotros en El Espejo, abriendo las puertas de este santuario y descubrirnos la devoción y el cariño que Almansa le tiene a la Virgen de Belén. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias a vosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
Tiri, tiri, tiri.
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula Coche más Casa de Línea Directa, porque ahorras directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Beko prueban todos sus electrodomésticos llevándolos al límite para que puedas disfrutar de todas sus prestaciones sin preocupaciones.
Y ahora en El Corte Inglés, por la compra de un electrodoméstico Beko, te llevas hasta 250 euros de regalo.
Con las tecnoventajas del Corte Inglés, en tienda, web y app.
A Beko State of Mind.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, Plus.
Como es habitual en nuestro programa, tenemos un espacio para Cáritas, ya que hoy estamos en este santuario de la Virgen de Belén de Almansa. Hablamos con parte del equipo de Cáritas Interparroquial de Almansa. En concreto, lo hacemos con su director, Antonio Pérez Zornoza. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también nos acompaña Verónica Béliz, que ya es trabajadora social. Verónica, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantados de estar aquí con vosotros en el Santuario de la Virgen de Belén de Almansa. Antonio, ¿cuáles son las prioridades de Cáritas Interparroquial de Almansa?
Bueno, las prioridades son, en principio, pues acoger a todas las personas que necesitan ayuda. Y lo primero que hacemos es acogerlos, luego intentamos acompañarlos y luego pues que logren su promoción. Entonces Cáritas lo que realmente está haciendo es intentar formar a las personas y tener personas integrales en el aspecto que no solo es darle el alimento, darle el vestido, sino también formarlos y hacer que se integren en la sociedad con toda la dignidad del mundo, con sus derechos, sus deberes, como cualquier persona. Todos somos hijos de Dios y somos hermanos, entre los hermanos nos tendremos que ayudar unos a otros a superar a las personas que realmente tienen necesidades.
Y Verónica, para responder a todas estas necesidades que está hablando Antonio, ¿con qué programas cuenta Cáritas en Almansa?
Bueno, pues actualmente Cáritas cuenta con diferentes programas en la Interparroquial de Almansa. Uno de ellos es el de atención a personas y familias en situación de riesgo y vulnerabilidad. Ahí atendemos las necesidades más básicas. En principio, como comentaba Antonio, lo que hacemos es acoger y acompañar a todas las personas que llegan hasta nuestras Cáritas. Y luego, pues un poco detectar cuál es la demanda y la situación de la persona que se acerca hasta nosotros. Y trabajar sobre todo poniendo en el centro a la persona. Trabajar desde un punto colectivo y de solidaridad, de acompañamiento y de coordinación con el resto de recursos que tenemos en Almansa. Tenemos, aparte del programa de atención primaria, tenemos el Economato, que es a través del cual facilitamos ayudas de alimentación a las familias que llegan a nosotros. Tenemos también las tarjetas monedero, atendemos a personas sin hogar. Tenemos algo de orientación laboral también. Tenemos un taller de habilidades sociales en el que actualmente hay 12 personas participando en él. Y sobre todo también en los últimos tiempos información y orientación en temas de extranjería.
Eso te iba a preguntar, Verónica. ¿Qué programas tenéis para los inmigrantes y transeúntes?
Bueno, pues para transeúntes principalmente lo que hacemos es una acogida de la persona que llega a nosotros. Atendemos su demanda, que por regla general suele ser aseo personal. Tenemos servicio de ducha, servicio de desayuno. También se le facilita ropa nueva para que puedan cambiarse y en algunas ocasiones se facilita también transporte hacia Albacete, que es donde está el albergue más cercano, así como alojamiento si en algún momento se requiriera por alguna urgencia que tengan.
Y Antonio, ¿cuántas personas atiende en la actualidad Cáritas en Almansa?
Pues realmente estamos atendiendo sobre 116 o cosas así, a través del economato, porque a la atención personal estamos sobre 426 personas, con datos del 2024.
Uh-huh. Y Verónica, ¿dónde está la sede de Cáritas en Almansa y qué horario de atención tiene?
Bueno, pues en Almansa la sede de Cáritas se encuentra en la calle La Estrella, número 9, al ladito del castillo. Y el horario de atención al público es de 9:30 a 1, aunque yo como trabajadora de la entidad pues estoy de 8 a 3.
Antonio, vemos que es mucha la actividad que lleva a cabo Cáritas aquí en Almansa, siempre cerca de la persona y siempre recordando a cada persona que se acerca su dignidad como hijo de Dios.
Pues sí, y además puedo decir que el grupo que formamos de voluntarios de Cáritas está alrededor de 40, pero es un grupo que a mí personalmente me ha llenado mucho, porque es un grupo muy volcado, muy dispuesto a ayudar. Somos una familia, realmente, donde unos u otros estamos colaborando. Y entonces eso es muy importante. Es muy importante de cara a la gente que acogemos, porque acogemos no solo a los inmigrantes o acogemos a todo el mundo, sean familias españolas, sean personas individuales. Nosotros no distinguimos en la acogida. Toda la persona que llama a la puerta de Cáritas, Cáritas está abierta, abre sus puertas e intenta ayudarle en todos los aspectos.
¿Cuánto tiempo llevas como director de esta Cáritas interparroquial?
3 años.
¿Y qué es lo más gratificante de formar parte del equipo de Cáritas?
Precisamente el equipo. Si no fuese por eso, yo a mi edad ya hubiese dejado, pero hay un equipo que trabaja, que se vuelca con una sensibilidad tremenda. Yo, a mí eso me ha animado, de ver al voluntariado cómo atiende y cómo acoge a las personas que ya han conocido, y a veces son necesidades bastante serias, incluso a veces se hace hasta de enfermeros o enfermeras, y con el cariño, con el mimo que se cuida, es lo que a mí me llena y es lo que me hace que yo esté todavía en activo dentro de esto.
Y Antonio, ¿algún sueño o proyecto para esta Cáritas interparroquial de Almansa?
Bueno, pues los proyectos que tenemos es, entre ellos, seguir. Una de las cosas que estamos haciendo es, en los cursos de cuarto de ESO, invitamos a todos los centros que vayan a Cáritas, donde allí el grupo de voluntarios, estamos un grupito de voluntarios que damos una especie de charla, le hablamos de lo que es Cáritas, que conozcan Cáritas, y luego ven todos los servicios que Cáritas tiene. Los centros están respondiendo, porque a lo mejor han oído hablar de Cáritas, pero realmente no saben, no entienden qué servicios estamos prestando.
Pues Antonio Pérez Zornosa, director de Cáritas Interparroquial de Almansa, Verónica Béliz, gracias por estar esta tarde con nosotros y mostrarnos todo el gran trabajo que Cáritas está realizando aquí en Almansa.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Y es momento de dar el cierre a nuestro programa. Lo hacemos con Francisco Jesús Genestal, párroco de Tobarra y Lietor.
Buenas tardes. Los santuarios son espacios peculiares, capaces de albergar sentimientos y realidades opuestos, pero que conviven dentro de su recinto. En ellos tienen cabida la fe profunda y el miedo inquietante, la religión auténtica y la idolatría errónea, la devoción sincera y la fiesta bulliciosa, el arte sublime y la cursilería ligera. Son lugares donde el respeto y la reverencia se cruzan, donde la hondura existencial convive con la superficialidad turística. En los santuarios se encuentran la pobreza humilde y la riqueza espléndida, el sentido profundo y el absurdo pasajero, la sensatez del corazón y la locura de la esperanza. Con gran acierto, el Papa Francisco ha dicho que un santuario es donde nadie se siente extraño. No es un lugar de exclusión, es de acogida plural donde todos pueden reconocerse y sentirse parte de algo mayor. Dice Elia Barceló en su novela El secreto del orfebre que el vino es una forma de la memoria. Un santuario, como el vino, es el lugar donde reposa nuestra humana y divina memoria. Buena semana.
Nos despedimos desde este santuario de la Virgen de Belén de Almansa, desde donde hoy hemos realizado El Espejo de Albacete. Sigue Mediodía Cope. Buen fin de semana. Con Dios.